Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Porque otra realidad es posible y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid, y en la parte técnica, Pedro Verástegui. Volvemos a Colombia una vez más con indignación. Atrás queda, porque la retiró, la reforma fiscal que pretendía aplicar a los productos básicos el presidente Duque. Pero lo que continúa es la violencia contra la protesta, que es algo que no se puede ocultar. Los vídeos, las imágenes de la violencia de la policía y el ejército y de los civiles, grupos paramilitares con armas más sofisticadas que la policía y el ejército, que disparan a los manifestantes jóvenes en su mayoría y a las marchas indígenas, para luego entrar en vehículos policiales y desaparecer. El paro general perdura después de 2 semanas ante tanta indignación. El número de muertos se desconoce, más de 40. Desaparecidos tampoco lo sabemos exactamente. Algunos de ellos ametrallados. Los medios antidisturbios empleados recuerdan a las lanzaderas de misiles, aunque sean botes de humo o bombas aturdidoras. Varios de estos proyectiles han provocado la muerte de algún joven. 7 puntos reclaman. Uno de ellos relacionado con el proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de la masiva vacunación, que favorece a las empresas privadas y no a los pacientes de esta pandemia, que somos todos. Desde el Ministerio del Interior se reconoce los excesos de la policía. Son evidentes, 1.900 casos de violencia según las ONGs en 2 semanas. Pero arregló enseguido, el presidente dice que no son tantos, según las intervenciones, sin comentarios. Naciones Unidas y diferentes organismos suyos han denunciado la situación. Países también, organizaciones de derechos humanos internacionales de igual forma. Bueno, mejor vamos con nuestros invitados para que nos cuenten. Pero un último dato. Desde los acuerdos de paz en 2016 hasta ayer han sido asesinados 1.179 líderes sociales y solo este año se han producido 33 masacres. Y la última víctima, que es difícil asegurarlo a esta hora, la dirigente social Cecilia Valderrama, en el departamento colombiano del Tolima. Javier Orozco, coordinador del programa asturiano de atención a las víctimas de la violencia en Colombia. Bienvenido a Solidaridad y recién llegado a nuestro país. Bienvenido a este programa, Tu Casa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo, y a toda la audiencia. Muchas gracias.
Aida Quilcue, lideresa indígena del paro de Cali. Bienvenido una vez más a Solidaridad. Muy buenas tardes, muy buenos días. Tenga usted.
Aló, muy buenos días.
Muy buenos días. Si les parece bien, una primera valoración de cómo está la situación a día de hoy.
Bueno, primero quisiera saludar a Javier, a todos los amigos, aliados y solidarios también de acompañarnos en esta lucha en Colombia. No solamente de los pueblos indígenas, sino de los pueblos en Colombia, los más olvidados, los excluidos, pero también a los que nos están matando. Es importante recordar que nosotros hemos estado en movilización permanente, porque en el territorio, así no nos movilicemos, nos está pasando situaciones muy graves, nos están matando, nos han... Muchas comunidades les ha tocado desplazarse, como en el Chocó, en la costa pacífica. desplazamientos, señalamientos. Bueno, yo creo que estamos en una emergencia humanitaria sistemática de un genocidio acelerado para el caso de los pueblos indígenas, campesinos, afros y los más olvidados del país. Nosotros llegamos al paro del 28, pero no llegamos el 28 porque estábamos en la minga interna a raíz de la muerte de la gobernadora Liliana, del asesinato de ella, de los cuales el narcotráfico pagó para que la asesinaran. Y a partir de ahí, después del 28, vimos que continuaron la movilización y en Cali empezaron a asesinar muchos jóvenes. Razón que ellos nos llamaron y nosotros dijimos, tenemos que ir a acompañarlos, apoyarlos y ayudarlos. Y nos vinimos a Cali, en Minga del suroccidente, para acompañar este proceso. Logramos un objetivo. Un objetivo fue neutralizar la fuerza pública para que no siguiera asesinando de la forma como estaba asesinando. Segundo, generar unos tejidos de relacionamiento del campo a la ciudad. Tercero, unir nuestras voces para denunciar lo que está pasando en el campo y en la ciudad. Y cuarto, seguir caminando juntos de aquí en adelante. ¿Pero qué ha ocurrido en este proceso? El país se está movilizando. Todas las expresiones del país, los que tienen organización y los que no tienen organización. Digo los que no tienen organizaciones porque no se identifican con nadie, pero que salieron a la calle a raíz del descontento, de la exclusión, del hambre, de la falta de oportunidades. Por eso nosotros pues hemos estado aquí, pero vemos que todo este proceso de movilización, la respuesta ha sido la represión militar, bajo las órdenes del expresidente Uribe y las órdenes del presidente Duque. No ha habido capacidad de diálogo, no ha habido capacidad de atender este proceso del paro como debe ser. Y nos han señalado, por ejemplo, como el tema de la minga. La minga vino a desestabilizar a Cali, vino a sitiar a Cali. Ahora nosotros somos los responsables del hambre de las ciudades. Entonces, y que además esto está patrocinado por grupos como los helenos, las disidencias, el narcotráfico, ya no ha habido mucho señalamiento.
Sí. Discúlpeme, sabemos que tiene una comparecencia, y lo digo también por liberarla, pero yo quería hacerle una pregunta. Toda la información internacional, y se ha visto en vídeos, se ha visto la situación de Cali, donde elementos civiles con armamento mucho más sofisticado casi que la policía y el ejército disparan a los manifestantes, a la minga indígena, y luego desaparecen y se meten en coches de la policía. Ya uno no sabe si son paramilitares, porque también hemos visto imágenes en Cali donde policías de paisano con furgonetas sin matrículas se bajan, disparan. Esto que está ocurriendo es muy grave.
Sí, es muy grave porque, por ejemplo, los que atacaron la minga se denominan la gente de bien y se ponen camisetas blancas. Salen a disparar en contra de nosotros y salen resguardados por la Policía Nacional. Eso es muy grave y por eso tuvimos 10 heridos y una de ellas una joven que en ese momento se debate entre la vida y la muerte. Yo creo que tenemos una situación muy difícil porque se han creado, por ejemplo, la minga retornó a Cauca porque nosotros tenemos información importante donde han dicho que se estaba planeando un operativo militar por aire y por tierra para sacar a la minga. Y nosotros hemos dicho, nosotros no somos fuerzas militares ni fuerzas terroristas, somos una población civil y no vamos a arriesgar a la gente para que nos hagan un operativo y no tenemos la capacidad para responderlo como ellos quieren. Entonces, vamos a fortalecer el paro desde el sitio de Monterilla y el paro, como dijimos, no termina. Sigue desde los puntos desde donde nos encontramos.
Aida, muchísimas gracias. Si quiere un minuto, que tenemos ya a Pacho Maltés, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Qué llamamiento le haría a la comunidad internacional, iba a decir, y hasta los garantes del proceso de paz, que por cierto están muy callados?
No, yo creo que ahorita lo que necesitamos es que la comunidad internacional nos rodee, nos acompañe, no solo a la minga indígena, sino a los jóvenes de Cali, a la primera línea, para que no los vayan a matar, porque anoche y hoy están sitiados por la fuerza pública otra vez. Nosotros dijimos que si eso seguía así, tocaba volver. Pero yo creo que aquí nos toca también con la comunidad internacional, cómo nos ayudan a visibilizar, a hacer un llamado al gobierno de manera contundente, y nosotros tenemos la esperanza con ustedes, porque aquí en Colombia no hay garantía.
Aida Quilcue, muchísimas gracias y cuídese mucho.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Pacho Maltés, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y del Comité Nacional del Paro. Muy buenos días, muy buenas tardes en España.
Buenas tardes en España. Muchas gracias por la oportunidad de permitir expresar las opiniones del Comité Nacional de Paro y agradecer al pueblo español la solidaridad que nos está brindando con este estallido social que hay en Colombia. Agradecer a Comisiones Obreras, a la OGT y a todos los colombianos que en España también se movilizan contra el asomo de fascismo que hay en Colombia.
Javier Orozco, tú le conoces bien. Te dejo la primera pregunta.
Le conozco muy bien y envío un saludo muy especial a mi compañero Francisco Maltés en la lucha en su época en la Federación de Trabajadores del Estado. Sí.
Tu primera pregunta.
Me ha prestado, amigo.
Bueno, quería preguntarle a Pacho, en primer lugar, el gobierno ha llamado a conversar a las personas que están movilizadas, a sectores de la movilización. La pregunta es, ¿qué perspectiva encontraron? ¿Es posible por vía negociada arreglar el paro o el paro va a continuar?
Esta situación está muy compleja por lo siguiente. El lunes 10, el Comité de Paro tuvo una reunión con el presidente Duque, y el presidente Duque a las dos pretensiones del Comité de Paro se negó. Primero, nosotros estamos interesados en establecer una negociación de un pliego que le presentamos en junio del año pasado, hace un año casi. Y segundo, estamos exigiendo garantías para el desarrollo de la protesta social. Y es la garantía a la vida, es la garantía a la vida que debe ser, por supuesto, respondida por el Estado. El Estado tiene la obligación de preservar la vida de los ciudadanos. Aquí estamos ante lo contrario. El presidente Duque, ¿qué dijo? Hombre, yo estoy dispuesto a dialogar. Dialogar en Colombia es sentarse a tomar tinto, sentarse a tomarse unas polas, sentarse a hablar sin resultados. Al final de la charla cada uno coge para su casa y no pasa nada. Entonces no estamos interesados en hablar, estamos interesados en negociar un pliego. Y segundo, para negociar debe existir unas garantías. Y las garantías que le hemos pedido al gobierno Duque es que pare la masacre que hay en Colombia, particularmente contra los jóvenes, que han sido asesinados cerca de 50 en estos 15 días de paro.
Siete son los puntos que plantea el Comité Nacional del Paro. Es muy curioso porque uno de los primeros está relacionado con todo el tema de la vacunación, donde se vuelve a hacer otra vez negocio con las empresas privadas.
Son seis puntos o siete puntos, que por supuesto estos puntos, para en nuestra opinión, es una suerte de plan de choque que hemos presentado para salvar la vida, preservar los empleos y el crecimiento económico. Entonces, estamos diciendo renta básica para 10 millones de personas. En Colombia, la económicamente activa está en la informalidad laboral, en el rebusque, vendiendo en las calles cosas para ganarse el diario. Tenemos 4 millones de desempleados, que es cerca del 20% de la población económicamente activa. Entonces, si la gente tiene una renta básica, la gente no sale a la calle a rebuscarse, se queda en su casa preservándose para evitar el contagio, pero a su vez tiene poder de compra para mantener el empleo formal y para mantener la economía. Y eso tiene que estar complementado con un plan de vacunación efectivo.
Así es.
Un plan de vacunación en el papel. Duque tiene un plan de vacunación en el papel que le muestra a las Naciones Unidas, que le muestra a la OMS y que lo han felicitado. Pero ese es el papel. Pero en la realidad, en Colombia se están vacunando escasamente 2 millones de personas al mes. El último vacunado va a ser a finales del 2022 o principios del 2023. Entonces, es un plan de vacunación pésimo en la vida, en la realidad.
Yo sé que hablar en Latinoamérica de sindicatos en la policía no está bien visto, pero ¿sabe usted como trabajador que aquí empezaron por los consejos de la policía y al final llegaron a ser sindicatos? Yo no sé si en el seno de la policía existen, iba a decir, personas que no están muy de acuerdo, porque también hemos leído algunas declaraciones de mandos en retiro.
Bueno, yo creo que los ejércitos de este continente durante muchos años han sido educados en la teoría del enemigo interno. Uh-huh. La teoría del enemigo interno dentro del plano de las dictaduras que hubo en este continente en los años 70, 80...
Sí, la Escuela de América también, si me lo permite.
De los 90, 100, en toda América y en Centroamérica. Uh-huh. Fueron educados en el sentido de que quienes pensaban diferente a la dictadura eran enemigos que había que liquidar, que había que desaparecer, que había que borrar. Y continúan siendo educados en esa teoría. Entonces, por supuesto que hay una parte importante de la policía, del ejército y del establecimiento que nos considera enemigos. Y al enemigo consideran hay que liquidarlo. Nosotros no somos enemigos, nosotros tenemos diferencias políticas en la concepción de la política, de la economía, con el gobierno. Pero no somos enemigos. Esa es la diferencia con algunos sectores de la extrema derecha que hay en Colombia.
Uh-huh. Javier.
Sí, querría decir a esto que hay unas frases que se están gritando en las manifestaciones en Colombia, muy importante, aclara mucho, donde la gente dice, si salimos a marchar exponiéndonos a la pandemia, es porque el gobierno y las élites son peores que el virus. Es decir, la gente le está perdiendo el miedo a la represión. Y hay un acumulado histórico de descontento que se liga con un modelo económico neoliberal que privatizó la salud, privatizó la educación, incrementó la desigualdad. La pandemia vino a agravar ese problema histórico, de manera que el paro no es el problema. El problema es el síntoma, el paro es el síntoma de un malestar acumulado. Y estas movilizaciones que, como decía Eduardo ahora, dejan cerca de 50 muertos, 130 casos de tortura, más de 1.400 detenciones ilegales, 11 desapariciones forzadas, 435 reportados como desaparecidos, con gran responsabilidad del gobierno, de Duque, de la fuerza pública, militares y policías, esta situación se está saliendo de las manos del gobierno. Y en vez de abrir espacios de negociación, abre conversaciones informales para dividir y para no resolver los problemas del país. Ahí hay un asunto muy complicado de resolver, en donde la comunidad internacional tiene un papel, al que me referiré más adelante, porque ¿qué puede hacer España? Pues, y Europa, aplicar la cláusula de derechos humanos del Tratado de Libre Comercio que firmó España y Colombia y que firmó la Unión Europea, en el que se establece que el gobierno tiene que respetar los derechos humanos para que haya negocios en Colombia. Así que hay que aplicar la cláusula de derechos humanos, como se le ha venido pidiendo al gobierno de España, y se ha pedido también que suspendan la venta de armamento a Colombia por la situación tan grave de violación con responsabilidad del Estado por los derechos humanos. Se ha pedido misiones de observación, hay una denuncia en la Corte Penal Internacional, se está pidiendo que negocien con la gente del paro, que cumplan los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC, que se dialogue con el Ejército de Liberación Nacional, que se desmonte el paramilitarismo y que dejen de aplicar la doctrina del enemigo interno, que vea a la población movilizada como enemigos a los que hay que combatir y no como ciudadanos con los que hay que dialogar. En ese punto estamos.
Uh-huh. Pacho Maltés, ¿cómo son los próximos días?
El paro continúa. En el Comité de Paro hemos invitado a las Naciones Unidas como garantes de este proceso. Quiero decir que integrantes de las Naciones Unidas han sido agredidos por los policías en Cali, en el Valle, en el occidente del país. Hemos solicitado a las Naciones Unidas que sean garantes de este proceso, a la Iglesia Católica, que tiene un peso importante en el país, a que nos acompañen, a que sean garantes. Y lo que viene pasando con las reuniones que hace el presidente Duque, donde los invitados son amigos del gobierno y los libretean, les dicen qué es lo que tienen que decir, cómo se tienen que sentar, cómo tienen que hablar, se le comienza a salir de las manos al gobierno. Ayer miércoles en Colombia hubo una reunión del presidente con jóvenes, con 40 jóvenes, todos libreteados. Y pues Duque no se comprometió a nada, los invitó a tomarse un refrigerio, un sándwich y una gaseosa, y les echó un cuento que los iba a ayudar. Uh-huh. Y al final de la reunión salió una joven y dijo el presidente Duque, ante los medios de comunicación, el presidente Duque no solucionó nada, esto no sirve para nada. Lo que quiero decir con esto es que en Colombia ya no le comemos cuento a Duque, ya no le comemos cuento a la carreta que nos echa el diario. Y creo que el paro va a continuar fortaleciéndose. Hay nuevos sectores que se han venido integrando pese a que ya llevamos 16 días con hoy. Y eso debe ser lo que observa el gobierno. ¿Qué está pasando aquí? También el gobierno tiene que entender que toda la comunidad internacional le está diciendo a Duque, señor, pare el uso excesivo de la fuerza pública. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno de Canadá, la comunidad europea, el gobierno argentino. Muchas gracias, estoy en Cali en una asamblea.
Perfecto.
Quiero reiterar nuestra gratitud por la solidaridad del pueblo español. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Esto es lo que tiene la radio a decir en directo y evidentemente el mucho de los compromisos que tienen las personas. Javier, no sé, ¿cómo vuelves?
Bueno, vuelvo con el convencimiento que también tuvo hace un mes la delegación asturiana de verificación de derechos humanos que viajó a Colombia, de que el gobierno colombiano, las élites colombianas son expertos en simular. Simulan que hay democracia, simulan que respetan los derechos humanos, simulan que cumplen los acuerdos que firmaron con las FARC, que son acuerdos de Estado, simulan que dialogan con el Ejército de Liberación Nacional, simulan oír a la población, pero en la práctica hay una soberbia, una aplicación violenta y excesiva de la capacidad del Estado para intervenir en estas cosas. Y regresamos con esa idea de que simulan todo, pero la violencia es muy grande. En realidad, lo que estamos buscando ahora mismo es que no se tape la realidad en los medios de comunicación, por ejemplo, con la Copa América de fútbol. No se puede jugar fútbol encima de un charco de sangre. No se puede llenar al país de telenovelas y de noticias del corazón mientras la gente está muriendo de hambre física en muchas regiones y siendo asesinada en las calles. Un número de muertos, de desaparecidos, de apresados de manera ilegal, de torturados, de violencia sexual tan enorme con responsabilidad de la fuerza pública. Si estuviera pasando en Venezuela, también lo taparían. Creo que hay una situación de absoluta falta de parcialidad en muchísimos medios. Se está atacando al sistema internacional de derechos humanos, los ataques a la ONU, los ataques a las organizaciones que están haciendo veeduría en el terreno, que nos hacen pensar que la población está cansada de que le simulen que le cumplen con sus derechos mientras el presupuesto del país se gasta en compra de armamento y en tapar los huecos que deja la enorme corrupción y en esconder los crímenes de los corruptos y de los narcotraficantes. Ese es un punto muy complicado porque podemos decir que hay un ataque sistemático contra la población civil, hay crímenes de guerra que van para la Corte Penal Internacional y hay necesidad de solidaridad internacional en este momento, como las movilizaciones que vimos en Gijón, en Oviedo y en muchísimas uh-huh. ciudades de todo el Estado. Sí, y de la
Madrid,
Unión Europea.
En Barcelona. Es impresionante ver las imágenes de las tanquetas. Yo creo que no lo he visto en otro país, ni en Chile, con su, iba a decir, lanzamisiles, que decíamos al principio del programa, donde te lanzan botes de humo, bueno, más bien que botes, son como cohetes, sí, que llegan a distancias de 200 metros, 300 metros, tipo lanzadera. Además tienen un nombre y ahora se me ha olvidado, pero es impresionante lo que puede suponer.
Es impresionante que la fuerza pública dispare con fuego real por órdenes de quien fue presidente, que es Álvaro Uribe, contra población civil. Esos son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. esa forma de accionar de la fuerza pública demuestra que están intoxicados en los manuales de formación que les dan ejército y policía, intoxicados por la doctrina de Estados Unidos del enemigo interno, que enfrenta a los pueblos entre sí y que ahora nos quieren enfrentar con el pueblo venezolano, que no tiene absolutamente nada que ver con la situación interna de Colombia. Esa realidad permite ver también un peligro enorme, y es que la guerra colombiana y esta situación absolutamente desbordada se puede extender a otros países del vecindario en donde hay una situación similar, de como consecuencia del modelo económico neoliberal, de la privatización y de la brutalidad de la fuerza pública. Lo de Colombia es un detonante que puede generar un problema de marca mayor, ya no solo con Venezuela, sino con otros países del vecindario. Por eso la situación de Colombia es tan importante, y el papel que juega España es clave, porque España es la puerta de entrada de estos países que fueron colonias españolas a la Unión Europea. La diplomacia española está siguiendo de cerca y nos consta la situación en Colombia, pero hay que dar un paso adelante. Hay que exigir responsabilidades, hay que exigir cumplimiento de la ley al gobierno, hay que exigir diálogo y hay que exigir que paren de matar a la gente, que paren de asesinar de manera impune. En esa dirección, los pronunciamientos políticos de la Unión Europea, del Parlamento Asturiano y de muchísimos consejos de ayuntamientos están diciendo del gobierno colombiano: no simulen, porque ya el mundo se está dando cuenta de cuál es la realidad de un país que por fuera se muestra como un país garantista y por dentro, como acabamos de escuchar a un integrante del Comité de Paro y de la Central Obrera Colombiana, CUT, no hay garantías, no es posible protestar en democracia, se te responde con las armas. No hay una justicia que funcione, porque los militares se juzgan entre sí en tribunales de militares. Todos esos casos deben pasar a la justicia ordinaria. Los programas de protección temporal que hay en España para la indigencia social amenazada de muerte debieran ser estimulados, apoyados, fortalecidos, porque Colombia lo necesita. El programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia está a punto de recibir a 5 dirigentes amenazados de muerte que no tienen garantías. Y es un programa pequeñito que lleva funcionando 20 años y que ya ha acogido a 125 personas. Se puede hacer mucho desde aquí, pero en el ámbito empresarial es necesario que se desliguen los negocios de la aplicación del terror para obtener ganancias. Sea las élites criollas, sea el empresariado internacional o las multinacionales, deben desligarse y no simularlo solamente, desligarse de la violencia oficializada para despojar de derechos a los obreros y para despojar los territorios de los indígenas y las comunidades negras.
Sí, porque al final, si me lo permites, Javier, con todo el conflicto agrario, que detrás de ese conflicto agrario de los grandes terratenientes están muchos de los conflictos de violencia históricos en Colombia, si la situación sigue así, tampoco va a haber salidas. El otro día escuchaba también a un empresario que era conocido y decía: no podemos, yo soy empresario, el hombre decía, yo soy capitalista, pero no podemos tener los sueldos que tenemos, ¿no? Se están empezando a escuchar declaraciones donde la clase dirigente, la clase que ha gobernado todos estos años, y ya no vamos a hablar del tema del narcotráfico, porque está claro que por mucho que se quiera reducir todo el tema de la cocaína, sigue en aumento. Pero tampoco tiene salida esta fórmula para los de arriba, quiere decir, es para unas clases enquistadas, por así decirlo.
La salida que sería deseable y que lograría resolver no el problema del paro, insisto, el problema de la movilización, que es apenas el síntoma, sino problemas estructurales, es un programa de gobierno, políticas de Estado que combatan la desigualdad que se agravó con la pandemia, porque la gente solo tiene como fuente de empleo la calle, el rebusque, el trabajo informal, y eso no es posible en la pandemia. Y no le pueden someter a la gente a que se quede en casa muriéndose de hambre mientras le suben los impuestos a la comida, a la alimentación básica, a los servicios básicos, un IVA del 19%, a los huevos, un IVA del 19%, a la energía, al agua, a todo, pues es impagable para la población que hoy no tiene ingresos. Y todo ese dinero se lo van a robar la corrupción, se lo van a dar a los militares para que sigan reprimiendo, y el país sigue sin cumplir los estándares internacionales de nada, ni de derechos humanos, ni los mínimos decorosos de un Estado de Derecho. Esa es la gravedad de la situación colombiana.
Javier, nos vamos con la marcha indígena, como siempre. Y yo lo que espero es que se llegue por lo menos a una conclusión. Así no se puede ir a elecciones. Así no puede continuar un país. Fijémonos en Chile, que también ha pasado un proceso duro. Pero bueno, se está reenfocando, aunque sea con su nueva constitución. Javier Orozco, descansa, que te lo mereces.
Muchísimas gracias a la población que expresa solidaridad con Colombia, y un llamado fuerte, solidario, respetuoso a las autoridades y gobierno de España para que intervengan de manera decidida en Colombia a través de exigir las cláusulas de derechos humanos de los acuerdos comerciales.
Y a vosotros no tenemos tiempo para más. Os esperamos la próxima semana aquí en Radio 5, en Solidaridad. Son amigos de...